llegó la esperada noche.
Y el pay de manzana está listo.
Ah, ¿por eso huele a manzana?
Porque es Halloween.
¿Y entonces?
Se hace pay de manzana.
Somos los que confiamos en que lo bueno siempre está por llegar. Y aquí estamos, esperando, pero confiados. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 56ª, 42ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, bienvenidos al especial de Halloween de En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Hoy el mundo se viste de negro, el aroma de los pasteles de calabaza inunda la sala.
La víspera del Día de Todos los Santos ha llegado.
Oh, Halloween.
Una celebración de origen religioso que con el paso de los siglos se fue transformando en una fiesta más cercana a lo divertido que a lo místico.
Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween se vieron influidas directamente por las fiestas celtas del tiempo de la cosecha, es decir, celebraciones de raíces paganas. Y otra teoría completamente robusta abona a la historia de un sincretismo y sugieren que el Samhain, aquella fiesta primitiva celta, podría haber sido cristianizada como Día de Todos los Santos junto con su víspera, por la llegada del cristianismo a lugares donde se fueron adoptando creencias y reconfigurando.
Nosotros como latinoamericanos sabemos mucho de eso de sincretismo.
Sin duda, lo que es un hecho es que Halloween nos lleva a Irlanda y a Escocia, que durante siglos como inmigrantes fueron llevando muchas costumbres de Halloween a Norteamérica y luego por influencia estadounidense se fueron extendiendo a otros países ya para últimas décadas del siglo XX y más al principio del siglo XXI.
Entre las actividades más populares de Halloween, ya saben, el truco o trato de los grupos de niños que disfrazados tocan las puertas.
También hay ofertas de asistir a fiestas de disfraces, ya sea privadas o en lugares de eventos y discotecas, donde obvio todo decorado entre fantasmas, calabazas, esqueletos y vampiros.
Hay competencias de decoraciones de los frentes de las casas en muchos lugares de Estados Unidos.
Sí, una actividad familiar previa, por ejemplo, es, y si no los compran hechos, es tallar calabazas o nabos para colocarles velas dentro, encender hogueras, jugar a morder la manzana, un juego que es con manzanas flotando en agua, juegos de adivinación, contar historias de miedo, cosa que haremos hoy, por supuesto, aquí, y ver películas de terror. Ayer dimos una enorme lista al respecto.
Y rendirle culto a mi adorado Jack.
Ah, sí, claramente. Obvio que es el tiempo de Jack Skellington. Cuentan que históricamente algunos cristianos se abstienen de comer carne en este día por ser la víspera de Todos los Santos. Así que los veganos y vegetarianos de parabienes, porque mucha manzana, muchos vegetales, mucha receta con calabaza. Y como nosotros celebramos absolutamente todo y nos gusta sumarnos a las experiencias festivas, es clásico que aquí en la nave María Tijuana haya fiesta de disfraces.
Sí, y mi atuendo elegido para estas fiestas es un disfraz que ya he utilizado alguna vez y al que le tengo mucho aprecio.
Ah, mire usted.
Señoras y señores, soy Greta Garbo.
Greta Garbo, sí. A mí me falta como que, digo, con una boquilla, a lo mejor entiendo que no fume, pero sí, un vestido ajustado a la cintura, un cabello de la Belle Époque, no sé, la mirada de ensoñación de la diva alemana. Para mí usted está de esqueleto.
Soy Greta Garbo hoy.
Ah, no, entonces
I
no se diga más. I just want to be alone.
Quiero estar sola.
Hermosa Greta Garbo. Bueno, pero hoy no, porque hoy es el día de disfraces. Yo temí, porque yo entiendo mi disfraz, ¿no? Temí porque yo vine de corsario fantasmal. Y van a decir qué originalidad la
claro,
suya.
Sí.
Pero es que me siento muy cómodo.
Claro.
Un pirata sobre la proa de un barco, también fantasma,
sí,
como Willem van der Decken en el Flying Dutchman, el holandés errante, sí, ahí güey, entre la tiniebla, condenado a vagar por los mares del mundo por haber hecho un pacto con el demonio, y aquí estoy espantando a los marinos del mundo cuando mi figura se asoma por el horizonte marino. Así que
sensacional.
Teman. Sí. Bueno, damas
soy
y caballeros,
fan de usted.
Sí, y yo también suyo, así que muy bien, podemos ir con el fantasma de Greta Garbo y el fantasma del corsario Willem van den Derken, por ahí por los mares, ¿no? Generando espanto. Presentamos a toda la nave María de Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo
muy
está,
bien, capitán? Llegó el momento que usted nos presenta. Oh, muy buen disfraz.
Perfecto.
Un fantasma de la guerra, viene a ser. Traje militar antiguo, aspecto fantasmal, desde luego. Casi esquelético.
Casi esquelético, sí.
Orificios de esquirlas de granadas en su chamarra. Un rifle con bayoneta en la punta, lógicamente. Parece más una especie de Eddie soldado de Iron Maiden, ¿no? En una portada de...
Esa era la idea, ¿no?
Bien. No, entonces está perfecto,
está
porque
genial,
yo lo que veo me parece una portada 3D de un disco de Maiden. Totalmente, a huevo. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. La Muda describió su disfraz como de vampiresa egipcia.
Perfecto.
Yo se los voy a escribir a ustedes porque es maquillaje pálido, muy pálido, aspecto de faraona, así el cabello de faraona, el vestido es de faraona, mirada profunda, esas miradas que llegan a la profundidad, casi que dan entre un temor, un respeto profundo y un temor, así, y una capa dorada con jeroglíficos y una espada con filo ensangrentado. Eso,
perfecto,
para la Muda es una vampiresa egipcia. A ver, sonría para ver...
La
está
capa
bien.
Es está bien. Impactantemente bella.
Pero,
¿de dónde?
¿Dónde es ese?
Suya.
Armani.
Qué bien.
Perfecto. Vio el detalle de los dientes. Claro, eso la hace vampiresca.
Claro.
O sea, una vampira egipcia. Me gustó. Hay data de que haya habido algo así en la historia.
No lo sabía, pero...
No, yo tampoco.
¿Por qué no?
Pero me parece fascinante. O sea, uno muy quitado de pena, muy tranquilo. Porque dice, no, en la época de los egipcios, los vampiros, otro pedo, son egipcios, no son vampiros, y así como de costado, walk like an Egyptian, y te muerde el cuello.
Sí.
No, espectacular, lo
perfecto,
suyo, Muda,
perfecto,
guapísima por donde la mire. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje, con ustedes, el Mico.
Venga, mi conete, ¿qué dice
Mico? Llega al trote perfectamente de gorila diabólico de las nieves.
Diaboliquísimo.
Es el gorila diabólico de las nieves, es como un pie grande, pero chiquito. Gorila diabólica de las nieves, colmillos colosales,
Sí, se lo oye bien,
No es vampiresco, es colmillos así. Canasto con cabeza de cabras. Diabólico, ¿no?
Sí,
diabólico. Y unos tenis de colores trepándose a la combi y diciendo, ya se las sábanas. Mico, eso sí es de terror. No, quites esas tenis. Póngase. Que sea acorde, le pido, por favor. Sí, de gorila diabólico íbamos
Estábamos bien.
Usted es un chimpancé diabólico, ahí queda. No, perfecto. Nos parece que comience la fiesta de Halloween en la nave María Tijuana. Las calabazas encienden sus ojos. Su mirada ilumina el camino. Los malos espíritus son espantados. Bienvenidos los amables. Huele a manzana. Esta noche es Halloween y camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Chihuahua, México, llega Lula Chambritas y el cadáver.
¿Cómo está, Lula Chambritas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Carlos.
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, esta historia que les voy a contar me pasó hace algunos ayeres. Ajá. Me encontraba a escasos metros de la puerta de mi casa después de un día monótono de trabajo. Bien lo dice Trent Reznor, Nine Inch Nails. Sí. I believe I can see the future, 'cause I repeat the same routine. Creo que puedo ver el futuro porque repito la misma rutina.
Ajá.
Entonces
será siempre
claramente
igual.
Será siempre Póngale. Igual. Pero cuando escucho a unos chicos de pronto llamándome con sentido de urgencia, por un momento pensé que querían realizar algún tipo de encuesta o venderme algo, sí. Como usualmente lo hacen los chicos de esas edades, ¿no? Son dos chicos y una chica, con el tipo de pinta de ser los raritos de la escuela, digámoslo así. De alguna manera me siento identificada con ellos.
Ajá.
Bueno, ella lleva su cabello teñido de verde. El chico, quien al parecer es el líder, se acerca y me dice: ¿nos puede ayudar? Hay un cuerpo de una mujer tirado en el arroyo. No sabemos si está muerta o está herida.
Achale.
Pude notar en ese momento la angustia en sus rostros, sobre todo en la cara de la chica. El tercer chico de esta historia tiene un alma salvaje. No se nota angustiado, ni muestra nervios para nada. Solo está ahí por sus amigos. Puedo percibir que realmente no le importa el cuerpo de la mujer
no.
que está junto
Ajá.
al arroyo.
Sí.
Ok, dejen, cierro mi carro. Dije, tomo mis cosas y los acompaño, chicos.
Ajá.
Bueno, les digo eso mientras pienso que realmente no deseo ver un cadáver.
No, la verdad que no.
Así que bueno, solo quiero entrar a mi casa, seguir con mi rutina para adivinar mi futuro, digamos.
Sí.
Bueno, nada extraordinario que me pueda quitar el sueño, ya saben. Bueno, tomo el mando de la manada. Los chicos me han cedido el liderazgo al dejarme caminar al frente del grupo.
Sí.
Bueno, pienso que estos chicos necesitan sentirse seguros, aunque yo muera de angustia por dentro.
Totalmente.
Entonces yo voy con paso firme.
Bien, vamos.
Llegamos al arroyo y sí, efectivamente, yace un cuerpo entre las hierbas.
Chale.
No veo que respire. Quiero llamar al número de emergencia, pero la maldita operadora me repite: el número al que está llamando es incorrecto. Por favor, yo... ¡Mierda! No quiero acercarme al cuerpo. Pasan dos señores y solo miran.
Ajá.
Y se van.
Ya.
No se inmutan. Ni siquiera preguntan si algo pasó, si necesitamos algo, si qué. O sea, no es su asunto. No los puedo juzgar. Ellos también quieren seguir con su rutina.
Claro.
Adivinar su futuro y no salirse del redil. Cuando por fin consigo enlazar la llamada, la operadora me pide que espere junto al cuerpo mientras llega el apoyo.
Sí.
Sí, Mou Mou, mi perro, me ha seguido hasta aquí y no deja de ladrar.
Ajá.
Los perros, los animales en líneas generales, está bien que entre los humanos ingresamos en la categoría de animales, pero los animalillos así tienen como una percepción de cosas extrasensoriales. ¿Sabía el perro que no estábamos en la línea de Nine Inch Nails de adivinar nuestro futuro con la rutina?
No.
Esto se había salido de la rutina.
Sí.
Había un cuerpo junto al arroyo y el perro estaba ladre, ladre y ladre. La cuestión es que yo dije, esto está raro, esto está muy raro, porque Mus Mus, es buena señal, ella está viva seguramente, de lo contrario estaría olfateando el cuerpo.
Claro, claro.
Así que bueno, tengo razón, el cuerpo se mueve, respira.
Ah, chale.
It's alive.
It's alive.
It's alive. It's alive.
Qué
It's
bien,
alive.
Qué bien, qué bien.
En este
bien,
momento, yo
estamos
recuerdo
mejor.
A los chicos que venían conmigo, que ante el jog me había olvidado de su existencia. Volteo a verlos y ahí estaban. La chica se encuentra abrazada a uno de los chicos. Pienso que, bueno, quiere sentirse protegida, así como yo en ese momento.
Sí, sí.
Casi les pido un abrazo. Hay espacio para tres, pero en realidad, bueno, yo era la líder ahí. Bueno, no estaba muerta. Entonces giro y le digo a los chicos: no está muerta. Bueno, creo que solo está un poco intoxicada. Creo que con eso se pueden relajar. Y ellos se relajaron. Pude ver que, estaban un poco más tranquilos.
Ajá.
Y ya viene la policía. Bueno, esto último lo dije elevando la voz. Así,
claro.
No, para convencerme a mí mismo y para ver si la persona que
también,
estaba junto al arroyo reaccionaba de alguna manera.
Ajá.
La señora de unos 60 años, al escuchar la palabra policía, se levanta y me dice: estoy muy bien. Ajá. No me pasa nada. Puedo irme. Muchas gracias. Sí. Yo distinguí una botella de mezcal una vez que se levantó la señora en cuestión. Ajá. Bueno, yo me río de la escena, mitad por nervios. Me pareció un poco graciosa. Sí, bueno, ahora realmente agradezco haber salido de la rutina. Los chicos se asustan al ver a la señora intoxicada. Sí. Hace unos segundos sentían lástima. Claro. Ahora sienten repulsión y miedo. Sí. Yo rápidamente dejé de ser la líder. Ellos se fueron. Llamo nuevamente al número de emergencia para avisar que todo había sido una falsa alarma.
Póngale.
Y que el cadáver junto al arroyo se encuentra caminando con paso firme, un poco zigzagueando, hacia su casa. Al igual que yo, que me iba para casa, pero bueno, creo que ella la pasa mejor que yo. Sus rutinas son un poco más interesantes, no sé.
Depende.
Sí, depende. Trent Reznor se ha equivocado. No pude ver el futuro. Saludos, nave. Una disculpísima por extenderme tanto con esta anécdota, pero yo creo que en este día, más aún, era menester protagonizarla de esta manera. Un beso enorme y muchas gracias por esta historia a Lula Chambitas, de Chihuahua, México, que afortunadamente la señora había tenido una noche rudísima de mezcalitos.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Bogotá, capital de Colombia, llega la politóloga de cafetería.
¿Cómo está, politóloga?
Mis adorados. Hace unos meses nos mudamos a la ciudad bicicletera de Bogotá. Ajá, nos fuimos de a mudanzas.
Sí.
Un conjunto de edificios con 5 torres. Me hice parte del comité de convivencia del conjunto residencial y tuve mi primera reunión hace una semana.
Ah, eso sí, de son terror. De terror.
Eso ya lo creo, ¿no?
Sí,
pero bueno, me conecté virtual en dicho momento, pero mis vecinos estaban todos en el salón del edificio. Ah. Entonces yo era como una presencia.
Claro,
sí, la única virtual era yo. ¿Qué pedo con eso?
¿Cómo es eso?
Me imagino, eso es de terror o muy futurístico,
quedó,
¿no?
Quedó de la pandemia, ¿vio?
Sí, pero me pareció muy Star Wars.
Ajá.
Dice, como soy nueva, llegué aquí, no conozco a nadie, yo iba a aparecer virtualmente.
Prefiero así primero.
Esas reuniones generalmente son un cotorreo incesante. Habla uno arriba del otro, se pelean, se putean. Yo no puedo creer que hayan sido tan organizados como para decir, pase usted, después de usted, que hable la señorita, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo así.
Escuchar igual.
Sí, en el punto de... Yo estaba así, básicamente estaba para hacer presencia totalmente. En el punto... Porque además una recién mudada no conoce las lógicas.
Claro.
Todos esos,
vamos a ver qué pedo.
Todos esos conjuntos de edificios, de torres y demás tienen como una lógica gubernamental interna que una llega como diciendo... igual que en un gobierno, ¿no?
Sí,
hay como
paisitos.
Permitidos, hay como... Son paisitos.
Sí.
Entonces, bueno, en el punto de quejas de convivencia, iniciaron con las quejas de Semana Santa. Porque aquí nos reunimos
cada tanto.
Bueno, el desmadre de un vecino de la Torre 3 que llevó damas a su apartamento.
En Semana Santa.
No, pero a usted le parece. Qué formas honestas.
Sí.
No, o sea, al menos Semana Santa, perdonemos, digo. Entonces, la cuestión es que llevó damas a su apartamento.
Sí.
Hizo party ahí, bueno. Hizo escándalo toda la noche.
Toda la noche.
Si hubiera llevado a las damas para rezar o algo. Así, bueno, vaya y pase, pero llevó y se escuchaba el taconeo, se escuchaba música. Bueno, nuevamente otra queja de la Torre 3, que un chico hizo fiesta con marihuana y el humo enloqueció a todos los vecinos. Y había una señora que decía, yo todavía estoy drogada, mire usted.
Claro.
Empezaron mis vecinos a decir que esa torre era un verdadero lío. Que el dueño del apartamento, del caso de las damas de pago, siempre alquilaba a tipos iguales o peores que él. Por lo tanto, era lo mismo claro, si estaba claro. El propietario sí, o el que sí. Rentaba. Contaron la historia que el tipo era un desmadre y nunca hacía caso a las multas que le ponía la administradora. Lo demandó y finalmente terminó yéndose, arrendando a gente de malos hábitos peores que él.
Claro.
Hasta ahí todo normal. Bueno, luego una nueva queja de la Torre 3 a la madre de la
residente.
Toda la Torre 3 era la Torre del Demonio.
Es la Torre
Esta
diabólica,
historia de terror
claro.
Aquí en sí, la Torre sí, Diabólica.
Sí, sí, sí.
Sí, y bueno, a la madre de la residente del segundo piso le habían caído unas tejas y por poco sucede una verdadera tragedia. Le llovieron ladrillos a la señora. Bueno, aquí yo ya estaba cabreada con la Torre 3.
O sea,
no conocía a nadie la Torre 3, pero yo decía,
Torre 3,
no, es el demonio la Torre 3.
Todo lo que está mal.
Es todo lo que está mal la Torre 3.
Sí.
Qué bueno que esté así como concentrado en un punto diabólico.
Sí. Sí, eso está
todo
muy, bien.
Muy mal Torre 3.
Ajá.
Ya quería imprimir playera. Sí, totalmente.
Sí.
Lo sé. Si tú eres un desmadre, la Torre 3 es tu lugar. Bueno, subí la manito desde el computador.
Ajá.
¿Entienden? Imagen, estaba
claro,
ahí
claro,
saliendo,
claro.
Levanto la mano como, la nueva quiere decir algo, decían algunos, ¿no? Sí, y me dieron la palabra. Y yo dije, carechimba. No, yo solo quería comentar que por qué todo pasa en la Torre 3. No había quejas de la Torre 5, que es la que vivo yo.
Póngale, claro.
Tampoco de la 4,
ajá.
Mucho menos de la 2. Nunca escuché una queja de la ONU, el de la 1.
Sí, sí, sí.
Pero la Torre 3.
La Torre 3, tonto.
Y una señora respondió así, una señora rumana, dijo, la Torre 3
está todo mal.
¿Usted es rumana? No, soy de Polonia,
claro.
De Varsovia, vine de muy chica. Y
sí,
Torre 3, todo mal. Es que esa torre, dijo la señora, está maldita.
No
mames, güey.
Y
todos afirmaron. Qué mala suerte la Torre 3. Y todos afirmaron con la cabeza.
Fíjate.
Sí. Como diciendo, ni se te ocurra.
Desde los cimientos.
Claro, desde los cimientos. Ni se te ocurra poner un rostro de, ay, no creo en esas cosas. Ay, no mamen, eso es pura santería. No mamen. La Torre 3 está maldita. Y todos los vecinos que estaban presentes en la reunión afirmaron con la cabeza como diciendo, no se puede hacer nada, señorita. Afortunado usted que rentó en la. Se mudó a la Torre 5. Dice. Desde que la señora E cayó del sexto piso por el hueco de las escaleras. Nadie investigó absolutamente nada. Llegaron los de la policía, judicial,
sí.
Se dieron media vuelta, se pusieron sus gafas, aviador Ryan, se fueron. Es que esa torre está maldita.
Está maldita.
El esposo que estaba con ella y vio absolutamente todo. Se quedó mudo. Nunca hizo absolutamente nada. No volvió a hablar. Siempre pasan cosas malas en esa torre, señorita.
Puta madre.
Yo ya estaba como quería apagar la cámara y decir, no sé, se desconectó.
Muchas gracias.
O sea,
gracias por la información.
Yo ya había apagado el adelanto, ya estaba todo. O sea, no, y lo único que decía es, menos mal la Torre 3 y no la Torre 5. Yo me llegaba a mudar a la Torre 3, no sé qué hacía.
Claro.
Bueno, un pequeño como silencio. Y luego otro levantó la mano y dice, yo me quiero quejar del marihuano, la Torre 3, pero el que está arriba del otro marihuano. Y todo siguió fluyendo. Básicamente gente reunida hablando de la Torre 3, de cómo estaba maldita y de cómo era imposible que esto se encaminara. Yo me despido, navecita, y me estoy, bueno, santiguando porque, casi compro un apartamento en la Torre 3. Porque estaba más barato. Y ello me llamó la atención.
Claro.
Yo dije, a lo mejor están los caños en mal estado, a lo mejor hay unos desagües complicados, a lo mejor tiene una vista que no es preferencial.
Torre 3 está maldita.
Totalmente, esa es la verdad. Canasta de patas de conejo para todos. Herraduras limpias para todos. En fin, feliz Halloween. Un beso,
Halloween.
Los quiero, dice la politóloga de Cafetería de Bogotá.
Un beso grande.
Colombia. Llega el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato.
¿Cómo está, vecinazo fantasmagoricazo?
En mi momento, porque Halloween, porque fantasmazo, porque fantasmagárico y también porque además vecinazo. Entonces el vecinazo fantasmagoricazo dice, hola nave, ¿cómo están?
Gusta, güey.
Esto pasó cuando era niño, cuando era un vecinacito fantasmagoricacito. Sí, una noche sentí muchas ganas de ir al baño. Sí, por lo que, ¿qué hice?
¿Qué?
Pues fui.
Claro,
porque
claro,
vio uno, es que uno,
si
se aguanta las ganas de ir al baño, lo más seguro es no va a ir a buen puerto porque no va a poder dormir. Ya nos lo enseñó Bart Simpson, sí, que como alarma al cuerpo, tomarse un vaso de agua lo va a despertar a mitad de la noche para ver los regalos de Santa. Ajá. Entonces, bueno, fui al baño.
Pero no hay nada más terrorífico de niño que ir al baño de noche.
Totalmente.
Y no le quiero. Terror.
Sí, yo no sé dónde queda su baño. Pero la gente que somos de campo, generalmente tiene el campo, tiene el baño allá, ¿no? Que hay que cruzar, animales salvajes y todo el pedo. Pero bueno, por lo que yo fui al baño. Ajá. Dije, no, tienes que ir al baño, fantasmagazo, fantasmagoricazo, aquí en León, Guanajuato, me voy al baño. No quedaba muy lejos de mi cuarto, pero había que atravesar el patio.
Ajá.
Quedaba también al comedor. Bueno, la cuestión es que a mí me daba mucho miedo pasar por ahí. Yo estaba chiquito, ya les dije, porque a esas horas estaba muy, muy oscuro y el miedo a la oscuridad estaba presente en mí. Solo estaba prendida la luz del baño. Me armo de valor, logro llegar al baño. Bueno, saliendo, volteo hacia el comedor y veo a una mujer de edad avanzada sentada mirándome. No mames, güey. Las mujeres de edad avanzada,
sentadas,
cuando están sentadas en la oscuridad viendo fijamente algo, son de terror. Sépanlo. Y los hombres de avanzada edad también. O sea, todo alguien en la oscuridad mirando fijo algo es de terror, ¿no? Hasta un perro. Pero bueno, la cuestión es que yo dije, a la madre, ¿no? Más que a la madre, a la abuela, dije yo, ¿no? Porque, ¿qué pedo? Así que bueno, volteo, veo a esa mujer de avanzada edad sentada mirándome. Al principio la confundo con mi abuela, pero inmediatamente esta persona me saluda y siento el ambiente muy cálido.
Ajá.
Siento miedo, pero el ambiente cálido.
Sí.
Muy a diferente del lugar común de las películas de terror, donde si aparece un fantasma, lógicamente la temperatura se va a cero y empezamos a echar como vapor por la boca y sentimos que el ambiente se pone muy, muy, muy helado. No, en este caso no. Estaba como agradable.
Bien.
Sí, muy cálido. Entonces, bueno, la cuestión es que yo igual tenía miedo y me regreso al baño y espero unos 10 minutos para salir. Mientras trataba de
como que reinicia un equipo.
Sí, como diciendo, bueno, que si la señora que me saludó, no sé quién era, pero póngale, que haga sus cosas. Le doy 10 minutos. A lo mejor cruzó la línea, vio cómo son estas cosas. Estamos en Halloween, noche de brujas y así. Bueno, yo la verdad que no sabía de quién se trataba, pero esperé 10 minutos y salí y ya no había nadie. Así que dije, qué bueno. Iba a esperar hasta el amanecer, pero dije mucho porque tenía sueño. A la mañana siguiente le cuento a mi mamá y a mi abuela todo lo que había pasado. Para mi sorpresa, su rostro se pone blanco, pálido. Bueno, yo, ya que, bueno, sabían de quién se trataba.
Y
yo le dije, ¿quién? Chismecito. Bueno, era mi bisabuela. Así fue como yo la conocí. Bueno, antes de eso, no la habían mencionado nunca en la casa ni en las pláticas familiares. Tampoco había fotos de ella.
Claro.
Bueno, desde ese entonces yo se las describí y ellas se miraban, mi abuela y mi madre, y decían, es ella, es ella. Bueno, desde entonces es normal que vea a mi bisabuela por estas fechas, sobre todo las venideras, las de muertos y demás. Pero bueno, ya no siento ningún miedo.
No.
La veo, ella me ve, me saluda, la saludo, un saludo. Nave, nos vemos en la próxima historia. El vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega UC desde Ciudad de México.
¿Cómo está UC?
Les mando muchos saludos.
Muchas gracias.
En los años 90 hubo un periodo de explosión, digamos, de robaniños, por lo que la moraleja de su historia era de si en el recreo adultos se acercan a la reja de la escuela diciendo que te fueras con ellos, deberías de ignorarlos y avisarle rápidamente a la maestra.
Sí, a huevo.
Esto hay que seguir haciéndolo.
Sí,
Y bueno, la historia se trataba de eso, pero con el final realmente perturbador. Una madre perdía a su hijo y semanas después aparecía el niño con parches en los párpados, sin ojos, junto con una carta que decía que gracias a su hijo ahora había otros que podían ver. Todos en el salón quedamos estupefactos por la historia que nos contó la maestra, para que nosotros prestáramos un poco de atención a las órdenes que nos estaban dando. A partir de ese momento dijimos, dijimos, sí,
a huevo.
No íbamos a ignorar más esa orden. Nos contó la historia esa profesora muchos años después, como 25 años aproximadamente, vi en la televisión que Televisa estaba sacando los capítulos antiguos de Mujer, casos de la vida real, en donde el capítulo se llamaba Colores en el cielo. Ese capítulo estaba catalogado como el capítulo más perturbador de ese programa y era esa misma historia.
Ah, chale.
O sea, lo que vengo a denunciar es que la maestra se fusiló la historia de la tele para contarnos a nosotros.
Y nos la,
y nos la vendió como es de ella, como, como veraz, como auténtica. Bueno, a lo mejor.
Y bueno,
sí, o sea, cumplió su función, digamos. Por algo dice Televisa, no sé cuántos años educando a los mexicanos de alguna manera a través de las maestras. Pero bueno, está muy bien. Bueno, espero que la historia no se la coman las focas. No, ¿cómo? No. Esto tiene que llegar justamente. Niños, no vean Televisa, es la moraleja, ¿no? Creo,
totalmente.
Algo así. No sé. Bueno,
sí,
un beso grande para UC en Ciudad de México. Señoras y señores, ya con ustedes, Kid Cleto, desde Pachuca, Hidalgo.
¿Cómo está, Kid Cleto?
Bueno, yo vengo con el evento número 4 y último evento que soporta mi teoría con que el día de tu cumpleaños, puntualmente el de Kid Cleto, es como de terror.
Ajá.
Es un momento protagónico.
Sí.
Es como que un ciclo, vuelve el ciclo del nacimiento, que ya como les conté en capítulos anteriores, nací, pero casi que ni nazco. Pero bueno, el último y obvio capítulo, que es el más reciente, y hoy ya tenía planeado renunciar a mi trabajo. Aquel en que me golpeé la mente y casi muero. Bueno, mi último día chambeando tenía que alinear un carro, pero un trabajador, bueno, que acababa de llegar, tenía que arreglar algo abajo del asiento del volante. Se puso el freno de estacionamiento, el freno estacionario, el freno de mano, como le dicen algunos, y yo me senté abajo del carro, enfrente, en lo que mi compañero se apuraba, pero en el proceso ya tenía mi atención viendo mi teléfono.
Ajá.
Y así revisando videos muy graciosos, viendo gatitos, viendo así cosas, y mi compañero, en lo que estaba haciendo, bueno, cuando sintió que avanzó él, se levantó y quiso detener el carro, pero no lo aguantó y me grita: ¡quítate! ¡Quítate! Todo se volvió cámara lenta. El carro avanzaba, pero yo no tenía ni tiempo de reaccionar. Reaccioné cuando tenía el carro a escasos centímetros de donde yo estaba. Mi primera reacción fue estirar los brazos como para detenerlo, pero no soy Superman. Lo que funcionó en parte porque el carro, bueno, no venía a gran velocidad, venía como empujado, pero el peso era mucho. Eso hizo que cayera un poco más lento. De todos modos, cayó y me aplastó la cabeza contra la pared donde yo estaba sentado.
¡Chale!
Donde ya había recibido aquel chichón en la época cercana y la inflamación cuando me golpeó lo otro, justamente cerca de mi cumpleaños.
Güey.
Ahora estaba casi checando que alguien me salude para mi cumpleaños. Otro cumpleaños, obviamente.
Claro. Sí.
Y el carro me estaba dando entre la pared y,
no
y mi cabeza. Bueno, ese momento de adrenalina. Pude mover hacia adelante el carro y saqué la cabeza. Momento en que el carro cae y pega directamente contra la pared y termina ahí de golpear. Yo me salvé, pero por milímetros. Me sentía realmente desorientado. En esta ocasión, de verdad, sentí que me iba a desmayar. Voy. Pero me atendieron y me tranquilicé. Hospital General. Me checan la presión, rayos X. Esta vez tenía marcado el carro en la cara. El médico ya me decía: no mames, Kid Cleto, nuevamente tú. Bueno, mi mamá volvió a mencionar algo que me inquieta. Me dijo: otra vez te pasa algo cerca de tu cumpleaños, Quincle. Eso que apenas va a empezar abril y ya empiezas con estas cosas.
Chale.
Pues yo cumplo años por abril. Bueno, esta vez fue la más alejada, pero bueno, sigue siendo cerca de mi cumpleaños. Yo le diría casi diciembre cerca de su cumpleaños. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea, estamos ahí nomás. No sé, ahora mismo, estando en octubre, casi comenzando noviembre.
Ajá,
no,
estamos
cerca. Hay que cuidarse, Kid Cleto. Bueno, conclusión, mi hermano fue quien me dijo que había más posibilidades de morir en tu cumpleaños que en cualquier otro día. Entonces, cuando se acerca mi cumpleaños, me pongo un tanto paranoico.
Claro,
me cuido un chingo, pero me pasan cosas.
Claro.
Claro, bueno, sin, en cambio mi caso han sido accidentes algo grandes, pero no me pasa nada. Ah, porque está protegido.
Claro.
Sí, no, usted está totalmente protegido, pero no abuse,
no,
¿vio?
No.
Como le pasó
no, porque días
a...
que ¿recuerda? Se termina la protección.
Claro, vio el gato con botas, ¿no? Sí. O sea, la última de la saga. No, sí, no, porque uno dice, no, siete vidas a la verga, pero bueno, no, hay que cuidarse.
Claro.
Yo que usted, Kikleto, uso casco 24/7 a partir de este momento, no sé qué le pasa. Ajá, bueno,
busque alguno bien cómodo.
Sí, pueden preguntarle a mi jefe, quejo, y va a confirmar todo lo que he platicado. Disculpe, nosotros no necesitamos ningún jefe quejo ni nada, nosotros confiamos en usted. ¿Para qué va a venir aquí a contar mentiras?
No,
escúcheme,
creemos.
Y menos en Halloween. Imagínese usted la situación. Bueno, por lo que puedo decir que yo soy inmortal. Le damos la mano y ya se toma el hombro. Escúcheme,
no se confíe.
O tengo superpoderes.
Eso podría ser, pero
bajita
se pierden.
Bájele cinco pedos al pedo porque no.
Trate de investigar y ver cuántos tiene porque quizás ya pasó el último.
No sé, pero yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero si un día me lleva la que me trajo, apuesto 10 pesos mexicanos, no tengo más en la bolsa.
Claro.
A que será por el mes de abril, dice. bueno, como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Agradecería mucho que me leyeran y espero que les guste esta pequeña autobiografía. A esto le llama pequeña autobiografía.
Ajá.
Nosotros venimos de hace un mes con su autobiografía.
Huevo.
Yo creo que si imprimíamos esto y lo encuadernábamos, era un digno libro.
Ajá.
Además de su corta edad, ¿no? Hace que el libro no pueda tener 500 páginas. Pues yo creo que unas 250 acerca. Les agradezco mucho y quiero mandar un saludo a mi jefecito Quejo y a toda la banda del chat de Pokémon Desintegrado, de la cual soy parte, y un abrazo para todos. Dice desde la bella airosa Pachuca, les ha hablado Kid Cleto. Un abrazo para Kid Cleto y cuídeseme mucho. En abril más, redoble los esfuerzos. Abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, llega con ustedes Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Qué dice Mogoman?
Nave, muy bien. Muy encabronado.
¿Qué pasó?
Estoy Halloween, cabrones. Sí, porque, bueno, esperaba con ansias la entrega de utilidades, pues había sido un año donde tuvimos muchísimo trabajo realmente, y nos reúnen para decirnos que la empresa había cambiado el régimen fiscal y que valíamos todos madre. Sí, no habrá utilidades, dijo, así.
Chale.
Pero,
joputas.
Joputas. Esto no funciona de esta manera.
Antes,
Halloween. ¿Qué pedo? Claro. Nosotros, los obreros, ¿qué responsabilidad tenemos de que ustedes, por sus huevos, cambiaron el régimen fiscal?
Porque sorpresa.
No,
sí,
y bueno. El patrón comenzó a hablar de la merma, de los errores que hubo durante todo este tiempo, de que ya mi vieja mula no es lo que era, de que cambiaron muchas cosas, del gobierno, de su puta madre, el desperdicio de material, que era mucho, que habría que ver si no se podía ahorrar mínimamente, en todo eso. En eso lo interrumpí, le llevé el dedo a la boca y le dije, chiquito, diciendo que si iba a exponer las pérdidas, también hiciera lo mismo con las ganancias.
Claro.
Que su riqueza estaba basada en la explotación del obrero. Y ahí le leí el manifiesto. Luego seguí con el Capital, el tomo 1, el tomo 2. Bueno, otros discursos de Karl Marx, de Engels. No, bueno, la contadora me quería matar con la mirada, como diciendo, ya cállate, no. Por lo que continué alegando que el cambio de régimen fiscal no pasó de la noche a la mañana y que al menos se nos debía informar, porque le dije, igual que el lagarto, ¡informe!
Es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Hábilmente, el patrón dijo cantinfleando, no, pues qué, sí, es en cierta medida, si todos le echamos ganas, las cosas cambiarían, porque no todos trabajan igual, ¿verdad? Entonces, bueno, y ese comentario provocó que los trabajadores empezaran a echarse de habladas y a pelearse los unos con los otros.
Dije, es por culpa tuya, güey.
Él divide y triunfarás, carnal, ¿verdad? Y yo dije, no, amigos, compañeros, esto no es así, estamos todos en la misma, en el mismo barco, él es el enemigo. Y la contadora me decía, su chingada madre. Y bueno, y a pelearse entre nosotros, no, bueno, y quien se duerme en la bodega, y quien ve porno en el celular,
póngale,
y empezaron con lo nimio, con la la pendejada cuando lo importante era que no habría utilidades para nadie.
Totalmente.
Y el jefe, el patrón en realidad, nos llevó a su terreno. Empezó con la mamada del desperdicio de material y terminamos todas acusándonos mutuamente como el hombre araña, señalándonos y que quién se robaba el material, la chingada, mientras la contadora tomaba nota y tomaba nota. Bueno, yo estoy hasta la verga. Lo lograron. Finalmente me rompieron, me quebraron, finalmente ganaron. Destrozaron a alguien impoluto, con el alma libre, con la lucha y el puño en alto. Dije, ¿saben qué? Valen verga. Tú, todos ustedes, el jefe también, todos. Y me fui cantando una rola de la Polla Records. No, alguien que siempre estaba feliz, ha logrado que la sonrisa se me vaya desdibujando.
Sí, claro,
me siento
obvio.
Un hombre amargado, siento que, bueno, no merecía este odio, que ahora quiere venganza. Un abrazo para el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. En una historia de terror que podría simplificarse en una línea, en cómo la vida nos va dando para que tengamos, para que guardemos y para que archivemos. Y bueno, sí, que chingue su madre. Un abrazo grande para el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el necio Javier de Zapotlán, Hidalgo, México.
¿Cómo está, necio?
Nave, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les cuento que a partir de que cambié de trabajo me cachó campanita.
Ay, claro, sí.
Oh, sí. No, les quería decir que son parte de mi rutina. Tan parte de la rutina que está con campanita.
Perfecto.
Y en Halloween, necio Javier de Zapotlán.
Perfecto, güey.
Sí, no, me sumo a los saludos a todos los desintegrados. Me toca oírlos en la ducha, en la mañana cuando salgo para mi chamba y todo eso. No se preocupen, el sonido del programa en el baño es totalmente genial.
Ah, qué chido.
Por cierto, han hablado de buena acústica en los baños alguna vez. Yo creo que en este programa ya se habló de todo.
Buena acústica, generalmente no es buena acústica.
Claro,
pero,
no, buena,
o sea,
acústica.
Lo que tiene es que tiene un chingo de rebote, entonces hay cámaras.
Y agrega una cámara.
Claro, claro.
Yo lo que quería decir, para mí la acústica es perfecta porque yo digo, love on my mobile. Y claro, suena carajo.
Sí que sí.
¿Yo solo ahí puedo cantar o estoy capacitado?
No, puede cantar en todos lados.
Si llevo el baño a la Scala de Milán,
y claro,
le puedo hacer
ideal. Ir con su baño.
Y Pagliacci, claro, sí, voy con mi baño. Sí, bueno, está no es muy fácil transportarlo, pero ahí estamos. Un abrazo para el necio Javier y la excelente acústica que tiene en el baño. Es los pocos mobiliarios que hay en el baño.
Claro, claro.
Y todo eso hace que, pues,
que
la acústica.
No, y el revestimiento.
Claro. Sí. Claro, claro. Ajá. El lagarto dijo rápidamente, no es buena la acústica porque imaginen, por ejemplo, grabar este podcast en un baño.
No.
Es horrible, no se puede.
Sí.
Pero para cantar debajo de la ducha,
cantar,
como es el momento del que Necio Javier
lo
estamos viendo.
Se buscan lugares con rebotes naturales.
Claro.
Pero tiene que ser exacto lo
que uno
está necesitando, porque si no, no sirve.
Sí. De eso hablan cuando en diferentes teatros, o sobre todo óperas, dicen la buena acústica de tal o cual lugar. Y hay ingenieros de sonido trabajando.
A huevo.
Puntillosamente. Ajá. Para lograr ciertas acústicas. A lo mejor y de casualidad han quedado excelentes acústicas en su baño, necio Javier. Pero sí, quien canta en la ducha puede cantar en todas partes, pero con la ducha cuesta. Eso, lógicamente. Bueno, está con campanita, necio Javier.
Sí,
le enviamos
cante
un abrazo grande, cante con campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el maestro William en el día de su cumpleaños, por Martincho de Beyunión, República Oriental de Uruguay, por la Frutix de Charqueada, por Gabriel de Houston, por Dinamita Cabalera, por la Batichica, por el No Sé de Poesía, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por Isa Pineda, por Compa Isu, por Saúl Eti Wong, por el campeón 5-1. Y así nos despedimos por el campo de hecho, perdón, en sus monitores, por la EFA, por donde se escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
La veo fina.
Fina.
Sí, pequeña, pero creciendo, presentándose en todas partes, andando por el mundo, como el arroz.
Como el arroz. Sí, porque hoy es Halloween.
Sí.
Hoy es Halloween.
Sí.
Pero también es el Día Internacional del Arroz.
El arroz.
Dudo que haya alimento tan presente en en toda la gastronomía realmente mundial, como es el arroz.
Totalmente,
un plato de arroz que nunca les falte.
Sé que sí.
Y que nunca falte arroz en las cocinas. Las mil combinaciones de platos refinadísimos a platazos de fonda bien nutritivos.
Sí.
Están presentes el arroz, alimento de mucha clase baja, por su capacidad de saciar el apetito y de completar platos que a veces cuesta llenar.
Sí, sí.
No hay mucho pollito.
Ajá.
y pequeño pollo los rellenamos de un chingo de arroz y ahí vamos.
Sí,
a todos los que siembran y cosechan los miles de tipos de arroces que existen,
un chingo.
Desde sushi hasta pasando por la paella, el arroz con leche, y hasta las galletas de arroz, bueno, presente en tantas partes. Hoy es el Día Internacional del Arroz. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Manuel Pineda.
Manuel Pineda.
Sí, es su cumpleaños, ¿no? Porque es un monstruo de Halloween
No.
Feliz carnalito, feliz cumpleaños para el Manu Pineda. Damas y caballeros, no más que agregar esto. Ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.